programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al programa La Otredad, aquí por Radio UAS. Hoy tenemos como invitado a Omar Enrique Osuna Lizárraga y vamos a estar hablando de activismo y derechos humanos de la población LGBT en Sinaloa. Bienvenido, Omar.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y vamos a platicar temas muy importantes para la sociedad también en general.
Así es, sabemos que hay mucho público diverso que escucha Radio UAS y pues queremos invitarlos a que nos sigan en Facebook @GéneroUAS, que es nuestra página, la del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, porque ahí vamos a estar compartiendo también la transmisión de este programa para que puedan pues recapitular, guardar información importante, relevante para ustedes. Y como saben, estamos empezando nuestra campaña Diversidad Enriquece, Inclusión Fortalece, todo este mes de junio. Así que, pues precisamente tenemos a Omar, que es un experto, y yo ahorita les voy a leer un poquito de su semblanza, pero me gustaría que tú nos dijeras algo de ti, Omar, porque vamos a hablar de activismo y derechos humanos, entonces, preséntate al público de La Otredad.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Omar Enrique Osuna Lizárraga, originario de aquí de Culiacán, Sinaloa, abiertamente LGBT desde el año 1994, conviviendo con la sociedad, aceptado totalmente de mi familia, en las mis amistades. Inicio en el activismo en el año 2011 con el tema del VIH. Posteriormente iniciamos con el tema de las marchas de la diversidad, la lucha por los derechos LGBT. Actualmente pues me estoy formando en la escuela, en la Facultad de Trabajo Social. Me quiero especializar en el área de jurídico. Trabajo para el Congreso de la Unión. Soy director nacional de Global. Y sobre todo en el tema de derechos humanos, pues abarcamos todo lo que viene siendo la sociedad en general, no solamente lo LGBT, ya que pues todo LGBT tiene un familiar atrás, un amigo, un hermano, por lo cual luchamos por todos los derechos.
Nosotras tenemos campañas en el Centro de Políticas de Género que cada mes se les da relevancia pues tomando estas fechas conmemorativas. ¿Tú nos puedes explicar por qué es importante y por qué hay tantas empresas o instituciones que se mueven en mes de junio en cuanto a la diversidad?
Bueno, mira, antes el tema del mes de junio, que es el mes del Pride, de la diversidad a nivel internacional, se manejaba solamente los colectivos, la sociedad civil que se juntaba, eran los que hacíamos los movimientos. Actualmente, pues las empresas entendieron que somos parte fundamental de la sociedad, por lo cual han venido sumando alianzas, han venido comprometiéndose con la, pues no es una causa, sino con los derechos, sí, a final claro. de cuentas. Entonces nosotros hemos visto de uno o dos empresas ahora se están sumando todos, porque aparte recuerda que todo ser humano tiene derecho al trabajo, entonces las empresas también requieren personas, no solamente LGBT, o sea, personas para que sus empresas operen. Entonces ya han visto que aperturando este tema, pues han obtenido buenos y grandes rendimientos y beneficios en sus empresas, cosa que antes no existía.
Exactamente, porque cuando hay una dinámica que es un espacio seguro para las personas, siempre fluye mucho mejor el ambiente laboral, los rendimientos que das, incluso escolares también. Cuando un estudiante se siente cómodo en su salón de clases, rinde de manera distinta. Entonces, precisamente por eso la UAS y el Centro de Políticas de Género, pues siempre están como en función de hablar, pues de estos temas que son integrales, porque no solamente vamos a una empresa a trabajar, no solamente vamos a la escuela a estudiar y sacar buenas notas, sino siempre estamos en convivencia.
estamos en convivencia y como siempre yo lo he comentado, en la escuela nos reeducan, lo que ya nos han educado en casa, nos dan la formación para enfrentar pues lo que viene siendo también cuestiones laborales. Entonces, tanto nosotros aprendemos de los docentes como muchas veces los docentes aprenden de nosotros. Y en el tema de diversidad, pues ahorita las actuales generaciones creo que nos están reeducando a nosotros, porque pareciera que vienen con otro chip, pero no, porque a final de cuentas ellos ya tienen toda la información en sus manos.
Así es. Ya les tocó también rescatar y abonarse de un trabajo que se ha hecho por muchos años.
Así es.
Tú, por ejemplo, ¿cómo ves las matrículas? Estás estudiando ahorita trabajo social y hay muchos de estos temas sociales y que nos interesan, que a veces no vienen integrados como parte de las materias, sino que se centra mucho en la disciplina que estamos cargando. ¿Cómo vives esa experiencia?
Bueno, mira, la primera experiencia es romper el paradigma o estereotipo que la gente, la sociedad tenía de trabajo social. Para empezar, todo el mundo dice trabajo, las trabajadoras sociales. Sí. Y no, ahorita la facultad, pues afortunadamente, ha trabajado temas de políticas de género, ha trabajado temas de diversidad, ha trabajado temas de inclusión, sobre todo, en diferentes materias nos han venido hablando del tema, por ejemplo, desarrollo social, pues también vienen temas, desarrollo regional, también nos han hablado de temas que la diversidad está dentro de, entonces, y en la matrícula, pues en la escuela ya no solamente ves mujeres, ves compañeros que también son estudiantes, y cada día este tema pues se va aperturando cada día más en la educación. En la educación creo que siempre me preguntan, Omar, ¿por qué te enfocas en la educación? Pues bueno, porque creo que para tener un buen respeto, para tener un buen, ¿cómo te podré explicar? Pues más que nada yo antepongo todo para la educación. Sí, claro. Tienes que ser una persona educada para poder saber sobrellevar muchos temas, porque pues si no tienes la capacidad y respondes con violencia, pues violencia genera violencia a final de cuentas. Y
sí, como personas adultas, yo creo que siempre tenemos como este hito de la madurez. La sabiduría va muy de la mano de la madurez. Y saber más, pues también te fortalece bastante estos espacios educativos donde empiezas. Yo me daba cuenta con mis compañeras en licenciatura, cómo empiezas con este pensamiento crítico. Ajá. Es muy diferente este cambio de la adolescencia allá a la vida adulta y ves las cosas de otra manera.
Y sobre todo la formación que te da, ahorita lo expliqué, o sea, la formación es algo, aprendes, o sea, uno no puede, nunca muere siendo un experto, a final de cuentas, cada día aprendes más. Ahorita que mencionas el pensamiento crítico, pues un saludo al profesor Antonio Cota, que es un maestro que nos enseñó el pensamiento crítico, nos enseñó epistemología, donde tenemos que ver más allá de lo que nosotros estamos viendo desde un principio. Por eso es importante 100% la formación. Sí. Yo me formé, te lo puedo decir así, experiencias sociales nada más. Siempre me decían en la escuela, oye Omar, pero es que tú sabes mucho. Sí, podré saber pues lo de territorio, lo social, pero no sé lo teórico, los fundamentos, o sea, es lo que me hacía falta.
Sí, ahorita que hablas de experiencia, ¿nos puedes explicar qué es el activismo para ti? Porque una cosa es la definición, pero tú que lo has vivido ya varios años, y también cómo empezaste, cómo te empezó a llamar la atención.
En el año 2011 empezó todo porque fallece un amigo de VIH, bueno, ya de SIDA, fallece de SIDA, y yo estando presente veía las injusticias de las instituciones. Es un ser humano a final de cuentas y actualmente pues es más riesgo, más peligro que tengan que tiene diabetes que VIH, ¿no? Entonces de ahí empecé yo a moverme, a luchar, sobre todo en el área de la salud, por el tema que me pegó, me dolió. Entonces empecé a moverme, a documentarme, a ser como un gestor social, para la misma población LGBT, porque la misma población, todos nos conocemos y todos empezaron a decir, ah, es que Omar es el que va y da la cara, Omar es el que va y pelea, como luego dicen, Omar es el que se para en las instituciones, también por el estigmatismo que existe y el tabú de la sociedad, ay, tiene VIH o tiene SIDA, o sea, sí. Entonces yo era de las personas, había un antecedente, un compañero que falleció hace tiempo, que él también lo hacía, pero como que mi generación fue cuando detonó todo lo del SIDA aquí en México, entonces empecé yo a trabajar en ello, y de ahí me fui acercando a personas, a más colectivos, a más activistas, me empecé a preparar, empecé a buscar a las personas encargadas de las instituciones, y a raíz de ahí empieza a nacer mi interés por el activismo. Entonces el activismo pues es buscar el bien, para el bienestar para una persona, para un colectivo, para un grupo, para una sociedad. Y de ahí inició mi interés. También está una persona que también nos impulsaba mucho, el maestro César Domínguez, que es un gran activista, el que nos aperturó todo este tema de los movimientos. Y con él, a veces que yo tenía muchas dudas, iba a su casa a buscarlo. Profe, ¿cómo le hago?
Sí, siempre es importante tener una referente, figura,
sí, un referente. Sí, un referente. Y para nosotros, creo que todos los activistas que estamos ahorita, él es el referente de todo, porque cuando iniciaron las marchas por los derechos, pues él era el que iniciaba, encabezaba. Y te lo puedo decir que yo era banquetero, yo me escondía.
¿A qué te refieres?
Yo no participaba caminando con ellos.
¿Acompañabas?
Yo los acompañaba desde la banqueta.
¿Y entonces, al principio por qué era...?
Porque aquí la sociedad agredía, existía mucho la agresión, la discriminación, la violencia. Por ejemplo, acuérdate que antes la avenida Álvaro Obregón era doble sentido, sí. Entonces cuando los carros venían de frente, pues había veces que aventaban cosas, o con el perdón de los transportistas, pero aventaban los transportes a las 5, 6, 10 personas que iban caminando, o sea, eso, y por eso muchos, claro. Y yo en ese tiempo pues tenía, te puedo decir, 18 años.
Sí, entonces, estamos en diferentes etapas y también es. Pues va cambiando la manera en la que vivimos esas experiencias. De hecho, estamos compartiendo algunos datos curiosos en nuestra página en @géneroguas en Facebook, y hay un registro que en Sinaloa la primera marcha de la comunidad LGBTIQ+ se hizo en 1992.
Sí. Porque en el año 1993 el profesor César Domínguez hizo un concurso de belleza LGBT gay que se llamaba Miss Primavera Culiacán. Entonces él inicia en el 92 y en el 93 él es el que busca la reina de la diversidad.
Vamos a hacer un corte para seguir hablando de activismo y derechos humanos de la diversidad sexual y regresamos a la otra edad.
La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Por su constancia, compromiso y destacado desempeño, 118 estudiantes de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa fueron reconocidos con la Medalla al Mérito Académico 2025. Este tipo de reconocimientos son una muestra del esfuerzo colectivo que implica la formación universitaria, afirmó el doctor Wenceslao Plata Rocha, vicerrector de la Unidad Regional Centro.
Reconocerles esa disciplina, esa perseverancia, esa dedicación y, por supuesto, tengan en cuenta algo. Hay que seguir preparándonos, hay que seguir trabajándolo. ¿Por qué? Porque en ustedes recae que la universidad en el mediano y largo plazo siga alcanzando esos altos estándares de calidad.
Estamos de regreso aquí en La Otra Edad y estamos platicando con el maestro Omar Enrique Osuna Lizárraga. Y para quienes nos están sintonizando, me gustaría leer una breve semblanza. Él ya se presentó en el primer bloque, pero aún así me gustaría comentar que él tiene 14 años como activista de los derechos humanos de la población LGBT, es presidente del Comité de la Diversidad en Sinaloa, presidente del grupo de personas que viven con VIH en Sinaloa, asesor legislativo de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, comisionado estatal de la Comisión de Diversidad Sexual en el Congreso de la Unión, director nacional de Global Universe México, estudiante del sexto semestre en la licenciatura de Trabajo Social aquí en la UAS. Así que estamos hablando de los derechos humanos y el activismo. Nos estabas contando un poquito de la experiencia y cómo empezaste a moverte en estos espacios. ¿Qué acciones comprende ser activista del movimiento LGBT?
¿Qué acciones comprende? Bueno, mira, creo yo que un activista no debe de encasillarse en una sola acción, deben de ser muchas, o sea, todas en general, porque ahorita te lo mencioné. Cuando tú haces una labor social o haces activismo por una causa, no solamente estás beneficiando a una persona, estás beneficiando también a muchas. Por ejemplo, si yo ayudo a una persona con VIH, bueno, no solamente estoy ayudando al paciente, como le dicen, sino ayudas en general a su familia. Sí. Los empapas del tema, los educas, porque pues como te platicamos, hay muchos tabús todavía, mitos y realidades que existen del tema. Me enfoco en el tema del VIH porque pues es el más polémico que la sociedad. Lo llama polémico a final de cuentas, pero, por ejemplo, en lo legislativo, pues tienes muchas acciones que en pro y en contra, porque pues muchas veces te dicen, sí, sí va a pasar y no pasa, entonces ya tú ya tienes hay una algo en contra, pero sigues luchando a final de cuentas, como lo que nos pasó con matrimonio igualitario, que nosotros ya íbamos a la segura, que llegamos al Congreso del Estado en el año 2019, en el mes de junio justamente, y nosotros teníamos preparada ya la marcha de que sí se aprobó, porque fue lo que nos dijeron, entonces pues ahí quedamos como payasos, como luego decimos, porque no pasó. Y ya por jurisprudencia pues llega el mandato de que se tiene que aprobar sí o sí. Entonces ahí también fue una acción buena que tuvimos, porque pues, no lo hiciste tú como Estado, pues bueno, que afortunadamente han venido pasando otros derechos aprobados que no deberían de aprobarse. Pues haz de cuenta que todas las personas tienen los mismos derechos y no tienen por qué ponerse a consideración de voto de una persona, a final de cuentas. Bueno, es mi manera de pensar y creo que muchos compartimos esa ideología de pensamiento, entonces.
¿Crees, pero también crees que es afirmativo, o sea, que sí esté ya como formal, que se hable explícitamente de estos derechos, porque se tendrían que poner a votación precisamente si ya los deberían de incluir?
Lo que pasa es que a partir del año 2019, creo, sí, 21, 19-21, ya se mete una agenda LGBT donde ya se toman en consideración. De hecho, ya hay una comisión de diversidad sexual ahorita donde tocan todos esos temas, así como existe ADIWAS, en las instituciones también existe ya, porque son temas que ya no se pueden invisibilizar, pues. Exacto. Ya no se, o sea, lo que no se menciona, pues no existe, entonces tiene que existir, tiene que darse la apertura, tiene que seguirse trabajando. Obviamente no hemos logrado ni el 50%, pero paso a pasito también, creo que es unas por otras que vamos a seguir luchando, y pues también las nuevas generaciones les toca iniciar y trabajar en los temas.
Sí, justo lo que decías, que todos los cambios que se están haciendo, que estás trabajando tú con las personas que normalmente te relacionas, les impactan a sus familias, así a esas es. Personas directamente, pero también a las generaciones nuevas y a las pasadas. Porque, por ejemplo, nosotras que trabajamos muchos temas de feminismo, de mujeres y violencia, vemos mucho cómo hay testimonios o experiencias que son narradas muchos años después de situaciones que vivían. Y ahora con tanta información, o por ejemplo cuando vamos diplomados muy enfocados en estos temas de derechos humanos, es cuando este conocimiento ya les ayuda, como a decir, esto es lo que a mí me pasó, y ahora ya me siento con las herramientas de poder hablar de esta situación que me vulneraba. Precisamente nosotros tenemos la unidad de diversidad sexual, que es dirigida ahorita por nuestro compañero el doctor Luis Guerrero.
Así es.
Está en el Centro de Políticas de Género, y aunque estemos en Culiacán, que Radio Guas escucha en otros municipios, atendemos también, puede ser por WhatsApp, por nuestras redes sociales como Género Guas. Hay un contacto que tenemos, ahorita voy a buscar el correo de atención a la diversidad sexual, donde hay diferentes apoyos, o incluso cualquier duda que tengan al respecto, asesoría que se necesite, el doctor Luis Guerrero pues está disponible para atender.
De hecho, qué bueno que lo mencionas, fíjate, porque muchos estudiantes se han acercado, han preguntado, y obviamente actualmente los canalizo con el doctor Luis Guerrero. Amigos, saludos, y obviamente para que los guíe, porque por ejemplo mucha gente no conoce que existe
esta unidad. Esta reciente creación tiene menos de un año, y sí, es muy importante darle la difusión.
Claro, y sobre todo que se acerquen. Yo siempre les digo, si existen las dependencias, las unidades o los lugares aperturados a apoyos, las personas deben de acercarse, porque es donde les van a dar la información más correcta y donde les van a solucionar los problemas y dudas que ellos tengan.
En tu experiencia, estos años que tú tienes como activista, ¿qué cambios has visto sociales? Porque creo que ha habido varios, tengo yo aquí 14 años anotados, no sé si tengas un poco más. ¿Qué has visto? ¿Qué se ha modificado?
La apertura en la sociedad se ha modificado demasiado, desde el clandestinaje que existía en los años 98, que nuestra diversión, nuestros espacios de entretenimiento, nuestros espacios sociales eran ocultos, eran clandestinos, porque pues obviamente no eran bien vistos por la sociedad. Creo yo que la inclusión se ha aperturado demasiado en el estado. Voy a hablar del estado y del municipio. Entonces creo que sí ha venido evolucionando, avanzando favorablemente. Obvio, nos queda mucho trabajo, pero ahorita tú puedes ver en un lugar público a dos chicos agarrados de la mano, cosa que no podía existir. En tiempos pasados no podías caminar por la calle ni siquiera por ser afeminado.
Sí.
Entonces, ahorita ya el respeto hacia las personas de la diversidad sexual se está implementando. Falta mucho, porque sigue habiendo discriminación. Yo siempre he dicho que lo que no te checa, pues que no te choque. A final de cuentas, deja que pase y respeta a las personas. Entonces, hemos avanzado, sí, tanto socialmente, legislativamente, en derechos humanos, en cuestiones de educación, de salud, en todas las dependencias se ha avanzado, pero falta demasiado. Ahorita, por ejemplo, en el tema trans, falta todavía mucha apertura, falta que la gente... Hace poco hubo un panel y la persona que estaba en la mesa decía, es que yo soy hombre trans. Es que yo soy hombre trans, y yo al finalizar le dije, cero etiquetas, eres hombre y punto. No tienes por qué ir a la sociedad diciéndole, oye, soy hombre trans. No, si tú eres un hombre, pues eres un hombre. O sea, yo no voy por la calle diciéndole, oye, soy un hombre gay homosexual que me identifico con... No, o sea, no. Entonces, todo eso ya se avanzó, ya se ha quitado mucho estigma de la sociedad. Omar, gracias a Dios.
Omar, ¿qué tan inmerso estás en las redes sociales?
Ay, las redes. Mira, este, por mi trabajo, antes te puedo decir que no me podía despertar si no agarraba mi teléfono y estaba en las redes sociales. Ahora creo que sí estoy, pero lo que me aparece al momento, pero no le dedico mucho tiempo como antes le dedicaba.
Sí, y te preguntaba porque ahorita que estabas mencionando en el bloque anterior que la juventud sabe mucho, que tiene mucha información. Mucha de esta lo obtiene de internet. Ajá. De las horas que pasan en las redes sociales. Entonces, no sé si tengas como alguna perspectiva de qué está pasando también. Porque una cosa es lo que vivimos aquí en nuestra familia, en nuestra comunidad pequeña, y la información que nos llega de a nivel global por internet.
Fíjate que creo, por ahí escuché, ¿no? Como lo mencionaste ahorita en la Cámara de Diputados, pues hay una comisión de la diversidad sexual, que preside Jaime López Vela, y andaban comentando que quieren meter una ley donde sea 2 horas de pantalla, porque uh-huh. también nos empapamos muchas veces en las redes sociales. Para empezar, si tú abres ahorita tus redes sociales, hay mucha publicidad, mala publicidad, mucha basura. Uh-huh. Y si buscas algún tema de importancia, pues creo que no te basas en lo primero que te sale, muchas veces es mala información. Entonces, sí deberían las personas que realmente buscan, que hay muy buena información en redes sociales, en internet, creo que deberían de verificar que sea una información fidedigna, porque te basas en lo... Me ha tocado, por ejemplo, un caso de una persona que presenta síntomas de VIH, pues ya tiene VIH porque lo leyó. Primero hay una... asesórate de internet, que primero hay una prueba, tienes que pasar a una institución a hacértela, a realizártela, atención psicológica. Sí. Pero ya, o sea, ellos se van al extremo y es lo que no deben de hacer.
Hay sobreinformación también.
Así es, sobreinformación. Y pues actualmente te puedo decir que tengo como 4 años que no le dedico mucho tiempo uh-huh. a las redes sociales. Sí subo una foto y por... quizá en un tiempo muerto me pongo a ver los comentarios y párale de contar.
Sí, justo te preguntaba porque estuve conviviendo con algunos grupos de licenciatura, y cuando estábamos hablando de temas interseccionales salía el tema de diversidad sexual, y ellas sobre otros temas me decían que veían mucha apertura diferente a cuando estaban más chicas. Estuve platicando con puras estudiantes mujeres en cuanto a la diversidad sexual, que se mostraba más, que era más abierto y un ambiente más amable en ciertos espacios, porque sabemos que son temas que a veces generan comunidades con muchos comentarios de odio en internet y bastante agresivos.
Siempre va a existir el hate, ¿no? Uh-huh. Siempre va a existir, tanto, por ejemplo, en los colectivos feministas, en los colectivos LGBT, en los colectivos, en cualquier colectivo, siempre va a haber un hate. A final de cuentas, y más, muchas veces son comentarios negativos que positivos de gente que ni siquiera sabe del tema, uh-huh. pero está opinando porque está así. Eso yo le digo que son camarones porque siguen la corriente.
Eso
nada más.
Eso produciendo los estereotipos.
Sí,
que ya,
nada más.
Que escuchaste.
Pero si tú ahorita te sientas a platicar con una persona actualmente preparada, sabe cómo contestarte de estos temas.
Ahorita que nos estabas hablando de que hay mucha información que es errónea, o que tenemos que verificar, no solamente tomar todo lo que nos llega por las redes sociales, ¿hay algún espacio donde se puedan comunicar jóvenes o personas que nos estén escuchando para tener más información verificada que les sirva en cuanto a este tema de diversidad sexual?
Hay diferentes colectivos aquí en el municipio y a nivel estatal. Hay diferentes colectivos, somos alrededor, que te puedo decir, de unos 30 o 35 uh-huh. más o menos, que hace un año yo hice ahí un medio estudio. Entonces, pues más que nada acercarse a las personas correctas, creo que somos los más visibles en el estado. Mazatlán, Culiacán, uh-huh. Ahome, tiene a las personas que siempre hemos dado la cara ante la sociedad. Mis redes sociales, pues Omar Quique Lizárraga, que es donde me pueden encontrar, porque tenía una página que es fanpage, pero uh-huh. prefiero que sea directamente a mi Facebook personal. Y pues también acercarse a las instituciones correspondientes.
Sí, por ejemplo, en el caso de la UAS, les dejo el correo, es atenciondiversidadsexual@ms.uas.edu.mx. Nos pueden contactar por Facebook, @género UAS, y el doctor Luis Guerrero puede canalizar, incluso directamente los puede contactar con Omar o con otras instituciones para que les puedan apoyar y saber un poquito más si necesitan asesorías. Recuerden que estamos en la Jornada de Diversidad Sexual 2025. Esto es Lotredad. Muchas gracias.
Gracias por sintonizar La Otredad.
Programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.